The Junta was meant initially to be a self-improvement organization. Franklin and his friends created this group as a discussion group, almost like a book club. They would meet regularly and they would pose questions.
Quien están escuchando es Rosalind Remer y está hablando sobre una increíble organización que creó Benjamin Franklin. Primero entonces nos devolvemos un poco en la historia, al siglo XVIII para ser exactos. Benjamin Franklin es un nombre que nos suena muy familiar a más de uno porque muy seguramente nos lo enseñaron en el colegio. Fue inventor, diplomático y científico. Es uno de los personajes más significativos de la época y de la historia de Estados Unidos y es además la cara que vemos en los billetes de $100. Benjamin estudió fenómenos relacionados con la electricidad y es conocido por demostrar que las nubes están cargadas de electricidad y que los rayos son descargas eléctricas con su famoso experimento de la cometa. Inventó los pararrayos, los lentes bifocales, el humidificador para estufas y chimeneas, la verdad hizo muchas cosas. Sin embargo, en este episodio no vamos a hablar de cuando Benjamin Franklin estaba en la universidad, pero sí de un principio que le encarna muy bien y es el de rodearse intencionada y sistemáticamente de gente ingeniosa y talentosa. En muchos de sus apuntes, Benjamin evidencia una creencia profunda en lo que podrían llegar a construir las personas trabajando juntas y por eso decidió crear una especie de club llamado Juntos. Un grupo que comenzó con 12 amigos que se reunían los viernes por la noche a discutir temas de moral, política o filosofía y conversaban alrededor de una lista de preguntas que los hacían cuestionarse cada tema que tocaban. Este grupo se definió bajo una premisa muy interesante y es el Mutual Improvement, que traduce en español algo así como mejora mutua o incluso mejora grupal. En este grupo había personas de diferentes ocupaciones y orígenes. Se encontraban impresores, científicos, topógrafos, carpinteros, empleados y hasta un cantinero. Pues lo realmente valioso era compartir con personas que tuvieran un espíritu indagador y tuvieran el deseo de mejorar ellos mismos, mejorar su comunidad y ayudar a los demás. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que no se habla en la U. Esto es Lo que no se habla en la U, un podcast de LivingX donde narramos y reflexionamos sobre el paso de grandes personajes por la universidad y donde convertimos esas conversaciones en consejos, herramientas y tips prácticos sobre esa época que para todos debería ser la mejor época de nuestras vidas.
Me cambió mucho esta visión profesional cuando me fui a estudiar a Australia. Salí de la universidad, tuve una desilusión amorosa que creo que para la mayoría de la gente siempre es el punto de cambio o el punto de inflexión.
La persona que acaban de escuchar es Javiera Vicedo, mujer chilena, criada en Antofagasta, una provincia pequeña en Chile, con clima cálido y hermosas playas. Y como escucharon, después de salir de la universidad, Javiera terminó en Australia por motivos razonables, pero no necesariamente válidos, una desilusión amorosa. Que nadie se atreva a juzgar las decisiones de una persona con penas de amores, y menos si son amores adolescentes. Pero bueno, este no es un podcast sobre desamor. Entonces volvamos a Javiera.
Cuando te preguntan cuando eres pequeña, ¿qué quieres ser cuando grande? Yo siempre decía, quiero ser famosa.
Y ser famosa, la verdad, pueden ser muchas cosas, pero su personalidad estaba marcada desde pequeña. Javiera es una mujer extrovertida, que no le da pena hablar en público y de muchos amigos, la que le hace conversación a cualquiera y donde sea. Tal vez por eso estudió Relaciones Públicas en Santiago de Chile, lo cual implicó un cambio de vida fuerte, pues pasó de un colegio católico y femenino en una provincia pequeña a una ciudad gigante donde la gente se comporta un poco diferente, se viste diferente y casi que todo parece nuevo, es como ganarse un puesto en la ciudad. Además de eso, en los 90 su carrera se destacaba por ser una carrera solo para mujeres, todavía había muchos problemas de igualdad de género y Chile continuaba ese proceso largo de recuperación después de la dictadura de Augusto Pinochet. Después de la universidad, la experiencia internacional en Australia la enamoró justamente de la educación internacional y, para hacerles la historia corta, eso la tiene trabajando para la Embajada de Nueva Zelanda, ayudando a todos esos estudiantes que se quieren ir a este país, casi al otro lado del mundo, a estudiar y a vivir una experiencia diferente. Javiera no solo tiene una vida profesional exitosa, sino sobre todo satisfactoria. Según nos dijo, ella siente que está en el lugar adecuado donde conecta eso en lo que es bueno y eso que le apasiona. Para este episodio hubiéramos podido contarles la historia larga del paso de Javiera por la universidad, hubiéramos podido contarles por qué decidió no ser periodista y cambiar su carrera, o por qué la educación internacional y los viajes abren nuestra mente, o por qué las actividades extracurriculares son importantes, pero de algún modo esos temas ya los hemos mencionado y no quisiéramos ser repetitivos. Por eso en este episodio quisiéramos hacer zoom en una parte muy puntual de la vida universitaria de Javiera, y son sus amigos. Hoy quisiéramos hacer un episodio muy corto para hablar de las relaciones que hacemos en la universidad y quisiéramos ir de lo superficial a lo profundo, porque de alguna u otra forma ya alguien nos dijo eso de que lo más importante de la universidad son las personas que conocemos, el bien o mal llamado networking, porque son ellos los que podrían convertirse en nuestros socios o los que nos podrían ayudar a conseguir un trabajo o lo que sea. Eso naturalmente es verdad, pero las relaciones son mucho más que eso y entonces vamos por partes. Por un lado, las interacciones que tenemos en la universidad nos sirven para ratificar nuestra autoconfianza, es decir, nos sirven para que nos demos cuenta de lo que somos capaces.
Obviamente, las carreras y el conocimiento teórico es súper importante, pero quizás lo que uno también aprende en la universidad y que a mí me sirvió es en el fondo como lo que llamamos nosotros el roce social, finalmente. O sea, yo creo que al final eso era parte de también lo que nos entregaba la universidad, sacar esa como timidez, decir, pucha, yo a la provinciana, a decir, oye, no, yo puedo entrevistar al ministro, puedo hablar con el conductor de noticias de tú a tú.
De tú a tú es una forma muy coloquial para hablar de horizontalidad. En ese sentido, un buen paso por la universidad no solo es uno en el que uno saca buenas notas, sino uno en el que uno se da cuenta que esas personas que admirábamos un montón y que en algún sentido veíamos como dioses son seres humanos, y no para dejar de admirarlos ni mucho menos, sino para darnos cuenta que perfectamente podemos ser como ellos o incluso mejores. Esto nos pasa con profesores, con compañeros, con otros egresados y en general con las personas que interactuamos, que son o pues que deberían ser muchas más de las obvias. No quiero que me malinterpreten porque no me estoy refiriendo a esas personas que se gradúan con soberbia creyendo que se las saben todas, pues porque sobra decir que esa arrogancia casi siempre sale mal. Simplemente digo que el paso por la universidad tiene el potencial de elevar nuestra barra interna de eso que yo creo que es posible, lo cual en una medida importante se debe a la calidad de las interacciones que tenemos. Ahora, otra buena forma de elevar la calidad de nuestras interacciones es interactuando ampliamente con personas muy diferentes a uno.
El compartir con otras personas también que son distintas a ti. Y eso uno lo va aprendiendo, quizás no lo asimilas tanto en ese momento, siento yo que, pero sí a la larga, tú dices, oye, en realidad esto yo aprendí que podía tratar de tú a tú a cualquiera, pero que también tenía que entender los distintos como backgrounds de todas las personas también. Porque en el colegio como que uno es igual, digamos, uno se ve más o menos igual. En la universidad no todos están también a veces en tu misma posición. Entonces eso también era rico, poder conocer esas distintas realidades detrás de cada uno.
Esto es desafortunado, pero pues hay que decir que en un colegio normal latinoamericano uno comparte un porcentaje importantísimo de la vida con personas demasiado parecidas en una etapa que es determinante para el desarrollo de nuestra personalidad. Y aceptémoslo, eso genera una versión muy incompleta del mundo que como sea tiene que ser contrarrestada en la universidad. La razón por la cual dicen que los viajes abren la mente no es por los kilómetros recorridos, sino por la exposición a la diferencia. Si entendemos esto, podemos viajar hablando, trabajando y, ¿por qué no?, discutiendo con gente muy diferente. Finalmente, y volviendo a Javiera, el valor de las relaciones no está en el valor de las personas con las que nos relacionamos, sino en la profundidad de la relación.
Mi mejor amiga de la universidad es española, nació en Argentina, vivió en Brasil y se vino a Chile. Y con ella nosotros conectamos desde el día uno. O sea, nos sentamos y como que somos amigas desde entonces. Y yo creo que una de las cosas que en lo que yo más agradezco de ella es que ella también ayudó a construir esa confianza en mí. O sea, a veces uno, porque uno no la trae, ¿no? O sea, por mucho que uno se crea y no, si yo puedo, igual uno dice, no sé si tanto, pero como que yo sentía que ella siempre fue como mi fan y eso a mí me daba mucha seguridad al final, porque yo decía, bueno, si Muriel piensa esto, como que te refuerza lo que tú crees, entonces sí puedo, vamos, échale, vamos para adelante. Yo creo que esa amistad al final, las amistades también obviamente son súper poderosas, te pueden destruir o te pueden subir y llevar al estrellato. Yo creo que en ese sentido, afortunadamente, me pude rodear también de muy buenas personas y que en el fondo te hacen como construir esta, lo que como uno dice en inglés, este safety net, o sea, esta malla de seguridad que en el fondo dicen, ya, no estoy sola en esto, y si me caigo, me van a recoger. Y eso, como te digo, fue para mí es como diciendo, oye, yo sí puedo, y vas enfrentando desafíos, y vas conociendo otra gente, se te va ampliando el mundo, y de ahí te empiezas, yo creo que es súper increíble, porque te empiezas a empoderar.
Javier y sus amigas hicieron de todo en su paso por la universidad. Hicieron campañas para ONGs, hicieron comerciales, hicieron campañas de marca país para Chile y muchas otras cosas. En todo caso, la reflexión de Javier es muy sencilla, y es que juntas eso era posible.
Bueno, nosotros con mi amiga Muriel nos conocimos el primer día de clases, y fue como de ahí el momento como inseparable. Y empezamos obviamente como a juntarnos todos los días, y ahí uno empieza como también a establecer las otras amistades también dentro del grupo, porque obviamente los primeros meses empiezas a hacer trabajos, no te conoces muy bien, no conoces cómo son los distintos estilos. Pero yo sentía que con ella éramos como una dupla bien poderosa. Y luego en este círculo, en este grupo, se sumaron dos más, las dos Danielas. Y entre las cuatro creamos, como yo diría, no sé si una cofradía, pero sí como un grupo de apoyo súper importante, en donde las cuatro, ya con cada una de nuestras habilidades, sentíamos que podíamos hacer grandes cosas.
A lo largo de nuestra vida nos encontramos con personas que realmente nos marcan. Es curioso, pero normalmente nuestra actitud frente a esa marca es pasiva. De alguna manera sentimos que somos afortunados, y aunque lo somos, no podemos dejar de reconocer que esa marca que las personas dejan en nosotros también es consecuencia de la profundidad de la relación que desarrollamos con esas personas. En ese sentido, las relaciones más profundas tienen que ver con las cosas que hacemos juntos.
Como que no había cosas que no pudiéramos hacer. Pero yo creo que eso, yo creo que era como el grupo era súper poderosa, ¿cierto? Y al final eso te daba, como dice Red Bull, te da alas. Yo creo que las amistades te dan alas.
Antes de comenzar esta historia, les contamos de Juntos, el programa de mejora mutua de Benjamin Franklin, que es uno de los clubes más famosos de la historia occidental. El mensaje de este episodio es que el fin de las relaciones que tenemos en la universidad y que deberíamos tener en la vida es ese, es crecimiento mutuo. Y el crecimiento mutuo no se da dándonos palmaditas en la espalda o aplaudiendo lo que hacemos, se da haciendo cosas juntos. Esas cosas pueden ser discusiones o empresas o proyectos políticos o voluntariado. Hacer cosas juntos es un mutualismo, es una espiral hacia arriba que algunos entienden cuando están en la universidad y otros entienden más tarde. La cosa es que más tarde el terreno no es tan fácil. No hay nada más enriquecedor que juntarse con amigos a crear cosas grandes como le pasó a Javiera, porque eso, como nada, nos hace lo que somos. Este episodio fue producido por Natalia Hurtado y quien les habla, Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido fue realizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Angie Acuña y Luisa María Ríos. Este podcast es una producción de Naranja Media para LivingX, una comunidad de edificios para jóvenes, estudiantes y emprendedores. Mi nombre es Juan Pablo y nos vemos en el próximo episodio, donde además les voy a contar mi historia.